pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos y si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda en este micrófono Dalia Sousa.
Y les saluda también Darwin Franco.
Nos llena de gusto estar una vez más con ustedes. Después de un par de semanas de vacaciones, estamos de vuelta. Y bueno, esta tarde Hasta Encontrarlos lo hemos destinado a continuar hablando sobre una problemática, sobre un fenómeno que continúa lacerando la vida de cientos y miles de mujeres, jóvenes, niñas y sus familias.
Como lo recordará, hace un par de semanas estuvimos hablando sobre la desaparición de mujeres en Jalisco, los patrones comunes, los mecanismos muchas veces deficientes, la falta de actuación y voluntad por parte de la autoridad y el incremento cada vez más alarmante de los casos. El día de hoy, continuando con ese tema, hablaremos de un fenómeno muy específico, los casos de trata y tráfico de mujeres migrantes en México y la reunificación familiar de las víctimas tras haber sido rescatadas de ambientes tan lacerantes, dolorosos y denigrantes como esos.
Le comparto rápidamente que de acuerdo con el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2013, la trata de personas afecta a las personas migrantes, particularmente a aquellos indocumentados que transitan por el territorio nacional y quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se acentúa ante las redes de trata o de que cometen este delito por diversos factores. Bueno, uno de estos es encontrarse lejos de casa, transitar por lugares solitarios y caminos de extravío, desconocer las zonas por las cuales pasan, rehuir el contacto con las autoridades, desconocer sus derechos, preferir no ejercerlos si esto implica volverse visibles, hallarse apartados de sus entornos de protección, no saber a quién acudir en caso de necesidad y desconocer evidentemente las leyes del país. Por lo tanto, se vuelve presa fácil de los delincuentes.
En ese sentido, Dalia, pues es evidente que los tratantes también abusan de las situaciones de pobreza y desamparo en las que se encuentran muchas personas en el extranjero, por lo que frecuentemente recurren al enganche de personas en su país de origen mediante el ofrecimiento de atractivas oportunidades de empleo. Así, las víctimas son trasladadas a México, ya sea como país destino o como un país de tránsito hacia otros lugares, y por lo cual pues son sometidas a explotación.
Un fenómeno similar sucede con mexicanos en o hacia el extranjero. También se conoce de casos de extranjeros que han ingresado legalmente al país, incluso con permisos de trabajo gestionados por los mismos tratantes. En estas situaciones sucede con frecuencia que los documentos migratorios son retenidos por los explotadores, lo que coloca a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad, puesto que, como lo sabrá, o bueno, como esto ha venido sucediendo los últimos años, las últimas tendencias de migración han señalado, bueno, el incremento de los costos y los riesgos tras cruzar la frontera, especialmente esta que tenemos entre México y Estados Unidos, por la creciente participación de la delincuencia organizada en el tráfico de personas. Esto evidentemente vulnera a las personas migrantes, ya vulnerables, vulnerados además por estas condiciones de migración, y en muchas de las ocasiones como los medios de comunicación lo han denunciado, como los propios migrantes lo han demandado, denunciado, se vuelven, bueno, mercancía altamente lucrativa para estos grupos, ¿no?
De acuerdo con algunos datos que nos proporciona el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2016 las autoridades mexicanas iniciaron juicios a nivel federal y estatal contra 479 personas en comparación con las 578 que resultaron pues acusadas en el año 2015. Las autoridades mexicanas informaron haber condenado a solo 228 traficantes involucrados en 127 casos federales y estatales en 2016, en comparación con 86 traficantes involucrados en 36 casos federales y estatales en el año 2015. Si bien hay una mejoría, no se castiga a todos.
Como lo mencionábamos hace un momento, esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias. De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, muchas sobrevivientes de trata consideran la reunificación con sus hijos e hijas como su más alta preocupación, ya que muchas veces no vuelven a viajar a México debido a temas de seguridad o de inmigración, y sus hijos e hijas se encuentran frecuentemente bajo la custodia de la familia tratante. Por ello, manifiesta esta organización, reunificar a las víctimas de trata con sus hijas e hijos es fundamental para su recuperación emocional. Además, hace realidad el derecho de los menores a una vida en familia y previene la trata de estos menores en el futuro.
Y bueno, dale, también para hacer esta vinculación con el programa, pues muchas de las mujeres que se encuentran en situación de trata pues presentan denuncia por desaparición porque no se sabe en dónde están.
Así que hoy estaremos hablando al respecto con Gretchen Kuhner. Ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Ella nos habla precisamente de estos patrones de incidencia en los casos de mujeres migrantes víctimas de trata de personas. Y en específico, ¿qué sucede con aquellas víctimas que han regresado a sus casas o que buscan regresar a sus hogares con sus familias tras haber sido rescatadas de este tipo de ambientes? ¿Qué sucede con la reunificación familiar? ¿A qué se enfrentan? ¿Qué asistencia necesitan? E incluso algo mucho más importante, ¿qué podemos hacer desde nosotros para ayudarles?
IMUMI, Dalia, es una organización mexicana no gubernamental que defiende a las mujeres migrantes y sus familias dentro de la región México, Estados Unidos y Centroamérica. Aborda temas importantes para las mujeres migrantes a través de estrategias legales, investigación, comunicación y reforma de políticas públicas. La clínica legal del IMUMI representa a más de 200 mujeres y sus familias con visas humanitarias de inmigración, asuntos de custodia y acceso a documentos de identidad cada año. A través de esta clínica, las mujeres que sobreviven a la trata reciben asistencia en asuntos de reunificación familiar. Y para comenzar, les compartimos esta breve cápsula que nos ayudará a entrar en contexto.
¿Qué es la trata de personas? La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Artículo 3A del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención de Palermo. Por su parte, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, apoyándose en la definición internacional, tipifica la trata de personas en los siguientes términos. Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 20.000 días multa. Se entenderá por explotación de una persona a 1. La esclavitud, 2. La condición de siervo, 3. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 4. La explotación laboral, 5. El trabajo o servicios forzados, 6. La mendicidad forzosa, Séptimo, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Octavo, la adopción ilegal de personas menores de 18 años. Noveno, el matrimonio forzoso o servil. Décimo, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Undécimo, experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Bueno, después de haber escuchado esto, Dalia, ¿cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes? Existen por lo menos tres situaciones que los diferencian.
Y bueno, en este caso por lo menos existen tres, por consentimiento, por explotación o por transnacionalidad. Rápidamente le explico. Esto sucede particularmente en el caso de los polleros, por ejemplo. Los polleros son, pese a que los migrantes los contraten, tratantes de personas, trafican con ellos a costa de dinero.
Porque es un acto ilícito.
Por supuesto. En el mejor de los casos, los polleros llevan a los migrantes a su destino después de transitar por México, evidentemente por dinero, y bueno, los dejan en Estados Unidos. Es en el mejor de los casos. Pero en otros muchos casos lo que sucede es que estos polleros revenden, valga, bueno, el término, a tratantes, ¿no? A otros grupos del crimen organizado para que sirvan en trabajos forzosos dentro de estos campos de amapola, en trabajos forzosos o de esclavitud en cualquier otro tipo de situaciones, como sicarios, bueno, en fin. Esto puede llegar a suceder. En otros casos los entregan a la autoridad y bueno, son regresados a sus países y este tránsito, bueno, por eso entendemos que es por consentimiento, tras el consenso que se hace entre el migrante y el tratante o el pollero, por explotación, cuando esto sucede, cuando, bueno, el pollero los vende o revende a otros grupos delictivos. Insisto, en muchas ocasiones esto sucede, algunos, bueno, son rescatados con vida. Usted recordará o habrá escuchado alguna vez estas notas donde dicen rescatamos a tantos migrantes de tal lugar o del pollero tal. Bueno, pues son más que casas de seguridad donde los grupos del crimen organizado los tenían retenidos. En otros casos lo que sucede, bueno, es que se han entregado a la autoridad y bueno, esto no termina en su viaje, son regresados. Y por transnacionalidad, bueno, esto tiene que ver con un tránsito que se hace de estado a estado, de país a país, de continente a continente, ¿no? Entonces, esta situación lamentablemente en México se complica por las redes de impunidad, de corrupción y, por supuesto, las redes cada vez más y más profundas y entretejidas entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado.
Pues como lo hemos mencionado, pues Dalia, la colusión entre las diversas instancias del crimen organizado y la autoridad es totalmente evidente, porque si no, un negocio tan lucrativo como este, ¿cómo pudiera florecer? Es decir, siempre tiene que existir una parte de la autoridad que lo permita, o que al menos, como diríamos comúnmente, se haga de la vista gorda bajo el intercambio de una buena lana.
Claro, pues rápidamente para entrar en este contexto, iniciamos el programa. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que nos deje su mensaje a través del 403-1413 al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas aquí en Lagos de Moreno. Para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. O si lo prefiere, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos así como
Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos. Vamos a un corte, a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
¿Qué?
Yo tenía 16 años. Un día una amiga me dijo que habían venido unas señoras de México y que estaban buscando gente que quisiera trabajar ahí. Hablé con ellas y me ofrecieron trabajo como mesera en un restaurante y me dijeron que me pagarían unos 400 pesos por semana. Como no tenía para mantener a mi bebé y a mis dos hermanitos, acepté. Al llegar, me pusieron a trabajar en un bar. Un cliente me dijo que quería tener sexo conmigo. Yo me negué. Entonces la dueña me golpeó y me gritó: «Tú haces lo que yo te diga. Tú me debes dinero, lo que pagué para traerte hasta acá. Cuando me termines de pagar, haces lo que te dé la gana». Ese día me obligaron a tener relaciones sexuales con 4 clientes. Testimonio de una víctima.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Lo que acabamos de escuchar es uno de los testimonios recabados dentro del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado en el año 2013. Ahora los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos juntos esta cápsula que le hemos preparado sobre algunas cifras en México y en el mundo que tienen que ver con los casos de trata y el tráfico de personas. Niños, mujeres, hombres y jóvenes que han sido obligados a prostituirse, a trabajar forzadamente y que fueron separados de sus familias, y que pese a que la autoridad conoce estas cifras, estos datos, los números siguen lamentablemente aumentando.
Las cifras.
De las víctimas identificadas a nivel mundial, entre el 55 y el 84% pertenecen al sexo femenino. De las víctimas de trata con fines de explotación sexual identificadas a nivel mundial, 98% son mujeres y niñas. La trata de personas con fines de explotación sexual se ha documentado en menor proporción en relación con adultos, adolescentes y niños varones, pues en estos casos la detección de las víctimas presenta mayores dificultades debido a que los varones tienden menos a reconocer que han sido sometidos a este tipo de explotación. De igual manera, las autoridades son menos sensibles a esta problemática, incurriendo en mayores omisiones. Por tanto, a pesar de que la información disponible sobre varones víctimas de explotación sexual es escasa, puede inferirse que la cifra negra respecto de las víctimas es mucho mayor. La trata con fines de explotación laboral afecta tanto a hombres como mujeres, y a últimas fechas se ha detectado un incremento en el porcentaje de mujeres víctimas de explotación laboral, en parte a causa del aumento de la migración femenina. De acuerdo con datos de UNICEF, 1.8 millones de niños y niñas son víctimas de trata en el mundo. Tan solo en México, esta misma institución estima que más de 16.000 niños y niñas se encuentran sometidos a esclavitud sexual. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América calcula que alrededor del 50% de las víctimas de trata son menores de edad. Finalmente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado un incremento en el porcentaje de niñas y niños víctimas de este delito, de 22 en el reporte de 2009 a 27 puntos, 15 a 20% niñas y 8 a 10% niños, según el reporte de 2012. Aunque la trata puede aquejar a personas de cualquier edad, diversos datos sugieren que la edad de las víctimas, particularmente para explotación sexual, es cada vez menor. Un estudio registró casos de niñas de 9 años que fueron traficadas para trabajar como sexo servidoras en Tapachula, Chiapas. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha registrado casos de explotación de niños y niñas incluso entre 0 y 4 años. En otros casos se ha señalado que la edad promedio oscila entre los 15 y 25 años, trata de mujeres hacia Monterrey, entre 18 y 25 años en Puebla, entre 15 y 20 años en Chiapas y 15 años en el Estado de México. En 2008, el relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía evidenció la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en las ciudades de México, Guadalajara, Juárez y Tijuana. Asimismo, el estudio La trata de personas en el sector turístico reveló el alto índice de explotación sexual de menores de edad en los principales destinos turísticos del país: Acapulco, Cancún y Riviera Maya y Puerto Vallarta. Otros estudios han mostrado la situación imperante en el sureste del país. Por otro lado, de los casos atendidos en México por la Organización Internacional para las Migraciones, se observa que al menos en 45,4% de los casos, las víctimas fueron captadas por una persona conocida, un conocido 18,2%, familiar o pariente lejano 22,4%, pareja 3%, amigo 1,8%, 49,1% por desconocidos y en 5,5% por miembros de la delincuencia organizada.
Recapitulando rápidamente, de las víctimas de trata identificadas a nivel mundial, imagine usted, 98% son mujeres y niñas. Si bien son pocos los casos documentados o que se presentan en menor proporción sobre adultos, adolescentes y niños varones, no quiere decir que sean menormente afectados, sino que, como lo anunciábamos en la cápsula, la realidad para estas víctimas, bueno, es diferente, pues presenta mayores dificultades debido a que los varones tienden menos a reconocer que han sido sometidos a este tipo de explotación, además de que, bueno, la información y documentación sobre estos casos es escasa.
Y bueno, por lo menos 1.8 millones de niños y niñas, imagínense, 1.8 millones han sido víctimas de trata en el mundo. Tan solo en México esta misma situación estima que más de 16 mil niños y niñas se encuentran sometidos a esclavitud sexual. Y el 50% de las víctimas de trata en el mundo son niñas y niños.
Asimismo, bueno, en un estudio, la trata de personas en el sector turístico reveló, bueno, pues el alto índice de explotación sexual de menores de edad en destinos como, recientemente, bueno, acaban de pasar las vacaciones, usted le sonará más de uno de estos, Acapulco, Cancún y Riviera Maya y Puerto Vallarta.
¿Pero quiénes son los tratantes? ¿Cómo operan? ¿Y cuáles son sus modus operandi? Escuchemos la siguiente cápsula.
La información disponible sobre los tratantes permite señalar algunos patrones sin pretensión de exhaustividad con frecuencia. Los tratantes abusan de la relación de confianza construida con la víctima. Esto es más marcado en casos de enganche a través del enamoramiento, en los que el tratante logra conquistar a la víctima por diversos medios. Algunos casos van desde una breve relación de noviazgo hasta el matrimonio o concubinato, llegando incluso a procrear hijos con la víctima, quienes luego son retenidos por familiares del tratante para forzar la explotación. Asimismo, se han detectado casos de enganche y explotación por parte de miembros de la familia. Los tratantes recurren también a ofrecimientos de trabajo sobre la base de un conocimiento previo. Sin embargo, un número considerable de víctimas son enganchadas por desconocidos que las captan a través de ofertas de trabajo en medios electrónicos o impresos, entre otros. En los casos de trata transnacional se ha detectado que es bastante común que el responsable del delito sea de la misma nacionalidad que la víctima, al menos en la fase inicial del enganche. Así, en una finca agrícola donde eran explotados laboralmente migrantes guatemaltecos, se supo de la presencia de un guatemalteco responsable de la captación de los trabajadores potenciales. En casos de explotación sexual en perjuicio de mujeres y niñas hondureñas, las víctimas fueron captadas en su país por mujeres hondureñas. Para la fase de explotación, algunas fueron entregadas a personas de origen hondureño con residencia, al parecer legal, en el país, pero también a mexicanos. En todos los casos examinados de mujeres y niñas mexicanas explotadas sexualmente en los Estados Unidos, las redes delincuenciales estaban integradas por personas de la misma nacionalidad que las víctimas. Asimismo, en los casos analizados de explotación laboral de mexicanos en ese país, los responsables del enganche eran también mexicanos.
Y bueno, como escuchamos en la cápsula anterior, una de las características principales de estos tratantes es que siempre aparecen como sujetos bondadosos, como galanes, como conquistadores, que ofrece no solo un buen corazón, sino buenas condiciones de vida a distintas niñas y mujeres, a las cuales enganchan, esa es la palabra, enamoran, para que puedan ellas trasladarse hacia donde están estos, e inicialmente pues las tratan bien para posteriormente sacar y mostrar su verdadera cara. Y para entender mejor de qué le estamos hablando, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos a una especialista en el tema, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, INMUI. Esa entrevista la tendremos inmediatamente al volver del corte.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
hasta dar con nuestros hijos e hijas. Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos se los llevaron!
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Y bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Gretchen Kühner. Ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Muchísimas gracias, Gretchen, por aceptar este espacio de entrevista.
Muchas gracias por la invitación.
Gretchen, pues a nosotros nos gustaría muchísimo que nos ayudaras a comprender, para iniciar esta entrevista, a qué nos referimos cuando hablamos de trata o del fenómeno de la trata de personas, del tráfico de personas, de la trata de blancas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
Sí, cuando hablamos de la trata de personas, realmente el elemento en particular es que la persona está en una situación de alguna forma privada de su libertad. Hay algún tipo de engaño, puede ser psicológico, fraude, etcétera, que somete a una persona a una situación de explotación a la fuerza. Entonces, esto es muy complicado porque en la migración una persona puede empezar su camino pensando que va a ir a vivir y trabajar en otro país o a lo mejor saliendo de la violencia, y si paga a un pollero, eso es una situación de tráfico de personas. Si todo va bien, pues paga a esta persona, cruza la frontera y ya la dejan así salir y vivir y trabajar, etcétera, en el nuevo país. Pero en algunos casos la persona llegando al destino puede estar en una situación que la fuerza, o sea, a la fuerza la ponen en una situación de explotación laboral o sexual. Entonces, la línea entre el tráfico y la trata de personas algunas veces es delgada, pero la trata realmente la implicación es alguna explotación a la fuerza.
Gretchen, justamente nos ejemplificas este fenómeno, esta problemática en el caso específico de la migración, y precisamente eso es lo que nos interesa, ¿no? Y entender también cuáles son aquellos sectores o grupos de la población que mayormente son afectados por la trata de personas.
Claro, nosotros lo que hemos visto en los años que hemos hecho este trabajo con mujeres migrantes es que muchas veces es en el nivel de educación, puede ser un factor de violencia en la niñez de la persona, la situación económica, la construcción familiar. Entonces, muchas veces las jóvenes que son más vulnerables a esta situación de trata son las que viven en lugares más rurales, más aisladas, que a lo mejor han tenido alguna de estas características. No necesariamente tiene que conjuntarse la situación económica, acceso a la educación y violencia, pero muchas veces estas son las características. Y eso les pone en una situación más vulnerable a cualquier invitación a ir a trabajar en otro lado, a lo mejor escaparse de su situación de familia si hay violencia, escaparse para ir a buscar mejor situación socioeconómica. Pero bueno, todas las personas en el mundo en algún momento tenemos algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces es muy difícil generalizar, pero sí hemos visto por lo menos esos tres o cuatro características.
Claro. Gretchen, ¿existen algunos patrones delictivos, algún modus operandi común dentro de estos grupos o dentro de estas redes de trata de personas? Hace un momento nos mencionabas algo pareciera tan común, ¿verdad?, como el tan mencionado pollero, ¿no?, que se lleva a las familias, al hombre de la casa, a la esposa, a los niños, para cruzar hacia Estados Unidos, y eso es, por ejemplo, un ejemplo claro de tráfico de personas, ¿no?, aunque, bueno, termina de alguna forma bien, en algunos casos dejándolos así como lo dijeron en su destino en Estados Unidos, pero hay otras prácticas comunes dentro de estas redes de trata de personas que ustedes hayan identificado. Yo sé que es bien complejo porque existen muchas formas y porque además ellos se renuevan constantemente, ¿no? Para hacer mal, eso sí se renueva, pero ¿ustedes han identificado algunas?
Bueno, sí, en México, por ejemplo, hay diferentes redes y está todavía la red que de Tlaxcala y ahí su modus operandi realmente es trabajar en grupos familiares y mandan a enganchadores y a enamorar o hablar con jóvenes muy vulnerables y prometerles varias cosas. Una vida diferente, el amor, cosas materiales, una familia. Son pues capacitados en las formas de cómo seducir a estas jóvenes. Entonces, a través de las familias de esta red, pues hay casos de trata de personas desde Tlaxcala, Puebla, de diferentes lugares en el país y también y han extendido a Estados Unidos. Entonces, eso sería como una de las formas de enganche. También hay algo parecido en Centroamérica con estas redes que luego enganchan a las jóvenes para que vayan supuestamente a Estados Unidos, pero acaban en Chiapas o otros estados del sur, donde están finalmente puestos a la explotación sexual. Pero también para jóvenes y hombres, en estas redes de migración han encontrado casos de explotación para trabajar con narcotraficantes, pero a la fuerza. Entonces hay varias modalidades que están como relacionados con el crimen organizado, tanto en el sector de explotación sexual como en el sector de narcotráfico. Y también, pues, internamente en México hay situaciones de trata de personas en algunos de los campos agrícolas.
Nos gustaría que nos ayudaras a comprender si existe algún vínculo, alguna relación con algunos de los casos o los casos de desaparición de personas y los casos de trata de personas. Yo te comentaba, hay algunas autoridades o las autoridades en México en algunas ocasiones no logran como enlazar estas dos situaciones y a partir de esto generar líneas de investigación que les lleven a encontrar a las víctimas, ¿no? Pareciera que para ellos no existe un vínculo, pero en este terreno de lo que saben las familias, de lo que saben las organizaciones, han encontrado que efectivamente hay un vínculo, que efectivamente hay una organización, hay una relación y que algunos de los casos de mujeres que han sido víctimas de una desaparición podrían estar dentro de estas redes de trata de personas. ¿Tú nos podrías ayudar a comprender qué sucede?
Sobre todo en una situación de migración, cuando una persona está tratando de llegar, sobre todo de Centroamérica hacia México, Estados Unidos, han encontrado que en algunas de estas redes de tráfico se interviene también personas que en vez de llevar a la persona a donde pues lo han prometido, los someten a la trata de personas. Entonces, obviamente, una persona en esta situación puede desaparecer en el sentido de que pues está en una situación, está vivo, pero está en una situación de trata. Entonces, la familia pierde contacto con ellos y las autoridades, bueno, desde Centroamérica sobre todo, y cómo ayudar a buscar y contactar a las autoridades en México para que ayuden a buscar a esta persona, porque luego tenemos estos casos transnacionales y es muy difícil para estas familias. Entonces, por supuesto, están relacionados y para tener un proceso penal, un proceso de búsqueda es muy difícil.
Sí, porque pareciera que existe, ¿verdad?, una falta de voluntad de parte de la autoridad. Hace algún tiempo platicábamos también con alguien que encabeza o que forma parte de este movimiento por nuestros desaparecidos en México, y hablaba del caso específico de aquellas familias que tienen o que son de Centroamérica y que tienen algún familiar que desapareció en su tránsito por México, y que la labor de la autoridad para responder a sus necesidades, ¿no?, para dar, por ejemplo, seguimiento a sus expedientes, a sus averiguaciones previas, para investigar, para buscarlos, pues son verdaderamente, las atenciones que tienen hacia ellos son nulos, ¿no? Existen pocos ministerios públicos, las familias de Centroamérica tienen que viajar hasta México para poder poner la denuncia, y porque en los países de origen no existen, o en Centroamérica no existen como estos lugares o estos departamentos, oficinas para poner las denuncias, definitivamente ahí existe un vacío. Y a nosotros también nos gustaría saber, Gretchen, ¿qué es lo que hace la autoridad? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad con estos casos, de acuerdo con su percepción, de acuerdo con lo que ustedes han logrado documentar?
Bueno, desde México hay una organización que se llama la Fundación del Estado Democrático, de Justicia y el Estado Democrático, que ha estado trabajando durante los últimos años para tener un acuerdo entre México y los tres países del Triángulo del Norte para que se colaboren las autoridades en la búsqueda precisamente de personas, y también la identificación de restos y la conexión con familiares, ¿no? Entonces es donde se puede tener esta relación entre la desaparición y la trata de personas y la migración. Hay un acuerdo actualmente para la coordinación entre la Procuraduría General, y hay una unidad especializada en delitos contra migrantes de la PGR desde México. Entonces, creo que falta mucho para la implementación, pero sí están trabajando para que este acuerdo tenga mayor peso y funcionamiento entre México y sobre todo estos tres países de Centroamérica.
Claro. Y Gretchen, para poder ir cerrando, para poder ir anclando todo este contexto del que nos has hablado sobre la trata de personas, y antes de que nos puedas compartir como esto que ustedes o desde ustedes se está organizando para atender estos casos específicos, ¿qué pasa con aquellas mujeres que están dentro de estas redes? Hace un tiempo nosotros leíamos un trabajo de Oscar Martínez, un periodista del Faro, por allá en Centroamérica, de un medio de Centroamérica bien interesante, que narraba como algunas historias de mujeres de Centroamérica que precisamente viven esto que tú nos narraste y que están dentro de estos lugares, algunos bares o centros de prostitución que están en la frontera sur de México, entre Centroamérica y México, y que, bueno, viven en medio de estas redes y que pocas veces quizá logran reconocerse como víctimas como tal de este fenómeno, de esta situación. Oscar lo mencionaba, el fantasma de la trata, ¿no? Porque pareciera que no se reconoce por parte de ellas y pareciera que no están siendo víctimas, y hasta ellas incluso asumen que ellas han decidido estar ahí por voz y por voto y por decisión, pero que en realidad en el trasfondo existe una responsabilidad que no es suya, que es de otros grupos, y que son estos mismos grupos quienes las han orillado a estar dentro de estas redes, dentro de estas situaciones.
Es sumamente difícil porque, como explicó Oscar, muchas veces no se reconocen, y pues también es importante escuchar cada persona, cada casa, este caso individual, porque nosotros lo que tratamos de hacer es pensar o ayudar desde el enfoque de qué necesita la persona. Por eso es tan importante tener alternativas, asegurar que la persona puede estar desconectada, que tiene un sueldo, que está separado, que puede enviar a lo mejor remesas a su familia, porque muchas veces en estos casos la preocupación es los hijos que han dejado atrás. Claro. Entonces hay organizaciones en Chiapas, por ejemplo, que tratan de entrar en el ambiente y ver qué necesitan y asegurar que las personas están recibiendo su dinero, que tienen documentación, y si ellos dicen que están ahí por cuenta propia, que realmente tengan las herramientas económicas y psicológicas para poderse salir si quieren, ¿no? Porque sí, claro, es una situación psicológica muy, muy difícil.
Claro. Pues, Gretchen, dinos, ¿qué es lo que sucede con aquellas mujeres, con aquellas niñas, con aquellas jóvenes, con aquellos jóvenes que han conseguido regresar de estas redes de tráfico, de trata de personas? ¿Qué es lo que sucede con ellos, ya sea tras un operativo de la policía y que logran ser rescatados? Tal vez un caso específico como el que tú nos mencionabas, ¿no? Que pudieran salir bajo su propia voluntad. Hay una campaña que ustedes están organizando que se llama Reunificación Familiar de Mujeres Víctimas de Trata de Personas. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos ayudarles? Háblanos de ella, por favor.
Sí, nosotros empezamos una campaña de recaudación de fondos y también de difusión de información que termina el 20 de agosto, precisamente, con un grupo que se llama Hispanos en Filantropía. Entonces, en esta página de internet tienen varios proyectos de organizaciones que trabajan para apoyar a víctimas de trata de personas. Y nuestra campaña del Instituto para las Mujeres en la Migración es una para apoyar nuestro trabajo para la reunificación familiar con mujeres que han sido víctimas de trata de personas en Estados Unidos, pero sus hijos se han quedado en México. Entonces, muchas veces cuando una mujer logra salir de la situación de trata de personas, logra a lo mejor pasar por un juicio penal en contra de la persona, el tratante en este caso, empiezan a recuperar su vida, o empiezan a pensar en qué quieren hacer, y muchas veces lo que sale inmediatamente es: quiero ver a mi hijo. No he visto a mi hijo en 2 años, lo dejé atrás en México porque la idea era migrar y trabajar y enviar dinero, y ahora estoy en esta situación. Entonces, las organizaciones que apoyan a estas mujeres contactan a IMUMI y conjuntamente trabajamos para la recuperación de sus hijos y la reunificación en Estados Unidos, porque normalmente tienen ellas una visa que se llama la visa trata en Estados Unidos, que permite la reunificación familiar. Entonces, esta campaña estamos tratando de recaudar 90 mil pesos para apoyar con la documentación, con un parte del sueldo del abogado, porque nosotros damos estos servicios de forma gratuita, pero tenemos que pagar al abogado. Entonces, esto es básicamente la campaña para la reunificación familiar de sobrevivientes de trata de personas con sus hijos que se quedaron atrás en México.
Un mensaje que nos puedas dar desde este trabajo que están haciendo, desde este tema tan específico y tan importante como es hablar de la trata de personas, hablar de la reunificación familiar de aquellas mujeres que han sido víctima de estas redes. Un mensaje, Gretchen, que tú puedas ofrecer a nuestro radioescuchas.
Sí, que cada persona desde su trinchera puede conocer la situación de la trata de personas y las vulnerabilidades de las personas que están tratando de emigrar para apoyar a sus familias y a sus hijos, y que a través de esta campaña, aun si no tienen tiempo para trabajar en una organización, pueden donar dinero y ser parte de la solución.
Thank you. De regreso hasta encontrarlos y en la recta final de nuestro programa les queremos compartir un fragmento del libro Los migrantes que no importan, del periodista Óscar Martínez, un proyecto, un libro que organiza el portal de noticias El Faro, elfaro.com. Este capítulo específico que le presentamos se llama Las esclavas invisibles, una crónica que describe en palabras de sus víctimas este fantasma de la trata. Escucharemos una de las historias de vida de las tres jóvenes mujeres migrantes que se enuncian en este capítulo, que en la frontera sur de México, entre su natal Centroamérica y los sueños de una vida mejor, han quedado atrapadas en las redes de la trata de blancas. Escuchemos. Estás escuchando la radialización del libro Los migrantes que me importan, del periodista Óscar Martínez, un proyecto de elfaro.net. Yo no me quedo aquí. Su mirada es de profunda desconfianza. ¿Qué quiere? Explíqueme dónde va a salir esto. Connie es una mujer segura que se cubre las espaldas. Ya me lo habían advertido. Es de armas tomar. Yo vine aquí con mis cinco sentidos. Nadie me trajo. Apunta, enrumbando la conversación. Tiene 18 años y cuando llegó, cuando dice que lo tenía todo calculado, era una niña de 15. Conversa menos que Kenny y Erika, pero los detalles que regala poco a poco permiten desmenuzar otros aspectos del fantasma que recorre la frontera. Dice que un compatriota suyo, un guatemalteco que trabajaba en esta zona como mesero, le dio la llave de salida. Le dio la idea para escapar de un mundo que ella quería dejar luego de ver la suerte que le esperaba a una joven de su edad en las calles de su barrio. Un mes antes de que hiciera la maleta rumbo a los prostíbulos de Tapachula, donde llegó primero, su hermano había caído muerto a media calle. 3 disparos. Era cobrador de una ruta de autobuses de la capital guatemalteca. Tenía 16 años y una pandilla lo quería reclutar. La Mara Salvatrucha, la pandilla más peligrosa del mundo, según el FBI, le ofreció encargarse de extorsionar a los conductores de los autobuses, de ofrecerles seguridad a cambio de una cuota o inseguridad a cambio de su negativa. El hermano de Connie rechazó la propuesta. Ante la negativa, 3 balazos, pecho, abdomen y cabeza. Ese mismo mes, la Mara mató como a 15 niños en mi colonia, todos entre 14 y 16 años, recuerda Connie. Yo ya no podía vivir en paz. Mientras niños y niños caían abatidos por el plomo, su vida transcurría. Su padre se emborrachaba cada noche y la acosaba, como hacía desde que tenía 8 años. Su madre, como Connie explica, se encargaba de embarazarse y embarazarse. Ella es la mayor de sus 8 hermanos. Muchas niñas centroamericanas, explicaron los cónsules en Tapachula de El Salvador y Honduras, escapan de situaciones de marginalidad, de circunstancias que, traducidas a hechos, son el miedo a una pandilla o a una vida familiar peor que la que podían llevar como niñas de la calle. Son aquellas circunstancias que relativizan, que les permiten ver la prostitución, la violación, la trata, con los prismáticos de una realidad distorsionada. Una realidad donde los niños caen muertos por decenas, los padres son acosadores y los barrios, zonas de guerra. Por eso, dentro de su mundo, Connie, que desde niña trabaja en prostíbulos, recorta la realidad y divide lo que le parece normal a lo que le parece inusual para responder a la pregunta de cuál es su peor recuerdo desde que llegó. Hubo un tiempo en el que me fui a trabajar a Huixla, a otro negocio de allá, y me detuvo migración en Huehuetán. Me enfermé de los nervios, me dio depresión. Nunca había estado en un lugar así, con tanta gente. Era la única mujer entre tanto hombre. Me acosaban. Eso es una prisión. El encargado de migración me daba a entender que si yo le daba sexo, él me dejaría ir. En Chiapas, según ha documentado la CNDH, ocurre que a veces las autoridades migratorias actúan como acosadores de las mujeres. ¿Quién quiere denunciar un caso de trata a un agente que te ofrece sexo a cambio de libertad? Y la negligencia no termina ahí. El Instituto Nacional de Migración, como ya explicaba el fiscal antitrata, es el que muchas veces impide que estos testimonios de trata lleguen a un juzgado o al cónsul. El cónsul guatemalteco no quiso hablar del tema. Nelson Cuellar, el salvadoreño, sí aceptó sentarse a explicar por qué hay cosas que aquí no funcionan. Dicen que en sus 3 años como funcionario en Tapachula solo ha visto 2 casos de trata, pero dice que ambos, al final, frente a la gente del Ministerio Público, eligieron no denunciar. Por lo demás, enterarse de la trata de blancas depende de la suerte, no de la cooperación de otros. Cuando hacen las redadas en centros de tolerancia, no nos informan, la repatrian a sus países. Migración debería avisarnos antes de deportarlas para entrevistarlas, ver si han sido víctimas, pero las regresan como si fuera un migrante normal al que agarraron caminando. Es más, se maquilla todo por parte de ellos. Una de esas calurosas noches fui a una zona de tolerancia muy popular en Tapachula, Las Huacas. Antes de eso, había conversado ingenuamente con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Álvaro Monzón Ramírez. Solo a él le pedí autorización para poder establecer como base de esa noche el kiosco de la Policía Municipal que está frente a los prostíbulos, a nadie más. Cuando llegué a Las Huacas, solo un antro estaba abierto. Los demás estaban cerrados, algo inusual para la noche de un jueves. Al preguntar a un encargado que cerraba su negocio, me contestó: vinieron unos policías municipales a avisarnos de que hoy habría redada y de que vendrían policías con agentes de migración y varios periodistas. La noche siguiente regresé a Las Huacas sin avisar a nadie. En esa ocasión, como a 1:00 a.m, todas las prostitutas centroamericanas del antro donde estaba corrieron en estampida hacia una puerta negra en el fondo que da a la nada, que las saca a un riachuelo que hace traspatio de la zona. Luego una de ellas me explicó que un agente de migración había llamado a la dueña del antro de enfrente para avisarle de que habría operativo. Connie pide su segunda cerveza y se muestra algo inquieta. Los clientes llegan poco a poco, a pesar de que todavía no anochece. Tiene 2 hijos menores de 5 años y a fuerza de baile y de cama ha logrado traer a México a toda su familia. Toda, su madre, su padre, sus 7 hermanos y una sobrina. Aunque sean migrantes que apenas han cruzado el río Suchiate, algunas de las centroamericanas que dan vida a estos prostíbulos son el sustento de sus familias. Por eso, explica Connie, muchos niños y niñas de Guatemala se vienen con gente que llega allá a ofrecer a uno que van a ganar buen dinero. Así, niñas y niños. Nada más, el pasado 13 de febrero, policías federales y miembros de la FENINTRA allanaron una casa en Tapachula. Adentro encontraron encerrados a 11 niños, todos en un cuarto maloliente donde dormían en lona sobre el piso. Las autoridades acusaron al dueño de la casa, un mexicano de 41 años, de obligarlos a trabajar hasta 14 horas en las calles, como su ejército de esclavos en la venta de globos, cigarros y golosinas. Lo acusan también de negarles agua y comida y de propinarles golpizas si no vendían lo suficiente. Es hora de dejar ir a Connie. La hora estelar se acerca y pronto tendrá que subir al escenario a sacar fichas a varios hombres. Ella todavía es joven y una buena noche consigue hasta 6,000 pesos. Kenny, en cambio, con 24 años, es una del montón y una buena noche saca la tercera parte de la que obtiene Connie. Antes de irse, Connie voltea a verme y responde una pregunta que al parecer quería que le hiciera: ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué harás en el futuro? Yo ya no me ocupo. Lo hice al principio, pero ya no. No me gusta. Y no pienso quedarme aquí. En unas semanas me voy. Mi novio me dice que él me va a sacar y que va a mantener a mi familia. No quiero que mis hijos me vean así. Por desgracia, nada de eso pasará. Sé que Connie es una de las que se ocupa en el bar. Sé que hace algunas noches entró al cuarto con un hombre y que lo volverá a hacer hoy. Y lamentablemente, cuando dijo lo que dijo, Connie no sabía que su novio lo abandonaría unos días después. La noche en Calypso arranca y sigue su curso normal por unas horas. El antro se divide en dos. A un lado del traspatio, el centro botanero, donde unos 40 hombres gritan, bailan con las ficheras o se las posan en sus piernas. Al otro lado, la luz neón y la pista de baile, donde 10 hombres esperan el espectáculo. Cuando la noche avanza, el lado de las botanas se vacía y el de las barras se llena con los clientes que se trasladan, los que quieren seguir la noche. En Calypso, Erika, Kenny y Connie han tomado posiciones y se ganan el dinero como tienen que hacerlo desde que eran niñas, cuando llegaron aquí, ya con experiencia en vivir vidas que se destartalan a cada vuelta de rueda. Pasada la medianoche, Kenny, la salvadoreña, baila sin ropa sobre el escenario e intenta controlar sus movimientos después de 23 cervezas. A Erika, la hondureña, 30 cervezas la han soltado y subida sobre una mesa, restriega sus nalgas desnudas en la cara de un hombre bigotudo al que se le ha caído el sombrero. Le ha invitado unas 5 cervezas, 5 fichas, y es hora de empezar a compensarle. Connie, la guatemalteca, baila en minifalda y enormes tacones con el hombre prieto y barrigón con el que luego se irá a un cuarto. Mañana con otros hombres, la escena volverá a empezar en Calypso y en decenas de antros de la frontera. Las centroamericanas volverán a agitarse, como lo hacen todas las noches, como lo hacen desde niñas.
Después de escuchar esta historia, de hablar sobre este tema tan delicado a lo largo del programa, esperamos haber creado en usted un poco de empatía y solidaridad. Por ello, los invitamos a que se sumen a la campaña Reunificación Familiar de Mujeres Víctimas de Trata de Personas, a la que nos invitan a participar pues todas las que laboran en IMUMI. Se trata de un proyecto de recaudación de fondos para seguir trabajando en la asesoría y o acompañamiento legal a mujeres migrantes víctimas de trata de personas, la cual forma parte de la campaña permanente de HIPGI, Stranger Together No Más Trata. Su objetivo es recaudar $5,000, algo así como $90,000 para pagar el 30% del sueldo del abogado especialista en derecho familiar durante un año, $1,000 para traducciones oficiales, apostillas y elementos más de comunicación, y $700 para la impresión de material informativo legal en beneficio de las víctimas. Aun si se alcanzara la meta, el dinero recaudado servirá para pagar algunos trámites necesarios para los hijos e hijas de las víctimas de trata, tales como pasaportes, traslados, apostillas, traducciones oficiales, entre otros, así como para crear material informativo sobre estos temas.
Ustedes pueden sumarse a la recolección de fondos. Todavía tenemos 5 días para seguir donando a través de, el link lo dejaremos en nuestro perfil de Facebook, búsquenos como hasta encontrarlos. También, si lo prefiere, puede buscar a IMUMI directamente en su perfil de Facebook, los puede encontrar como IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración. Pues le agradecemos muchísimo que haya permanecido con nosotros, esperamos que este tema, como lo decíamos ya, haya logrado generar en usted empatía y solidaridad. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Tenga usted muy buena tarde.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.